Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida patrocina Balva Regia. Para el tiempo. Ven a Mérida.
Bienvenidos al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Rogamos ocupen sus asientos. La representación...
Todos preparados a la Balva Regia, que comenzamos. ¿Y el coro? ¿Pero dónde está el coro? ¿Dónde se mete el coro?
Balva Regia, la puerta central de acceso a la escena del teatro romano. Ábrela con Olga Ayuso.
Muy buenas tardes, vamos con la comedia. Ah, la comedia, qué difícil es. Los teatreros lo dicen y lo sabemos todos, es mucho más complicado hacer reír que hacer llorar. Mercado de Amores usa todas las estructuras y los motivos de las comedias de Plauto para construir una historia nueva, pero que nos recuerda a Plauto siempre. La dirige Marta Torres, el dramaturgo es Eduardo Galán y la protagoniza Pablo Carbonell, y con todos ellos hablamos, como siempre, el pasado lunes tras la rueda de prensa. Saben ustedes que los lunes nos convocan a todos los periodistas y luego hacemos todas las entrevistas que podemos ese mismo día en la mismísima sede del festival, en la que, por cierto, pueden encontrar, y de eso también hablaremos, una exposición maravillosa llamada Coilón, de Jero Morales. Ahora les contamos todo. Llega la comedia al Festival de Mérida, una comedia coral, no como El Brujo, que ya saben ustedes que hace reír, pero no es una comedia propiamente dicha, porque llamamos comedia a las obras cómicas, las obras que hacen reír, pero que también se usaban porque el humor ancla mucho, señores, y te acuerdas más a veces de las cosas de las que te ríes, se usaba para apretar las tuercas a la sociedad. Eso hacía Plauto metiéndose con todo el mundo. Si las leyéramos ahora, posiblemente no nos enteraríamos de nada porque no sabemos ni con quién se mete ni con quién se deja de meter, pero para eso hay una adaptación de Eduardo Galán, con el que hablaremos después, a ver qué ha hecho con varias de las obras de Plauto, que dirige Marta Torres. Saben ustedes que hay pocas directoras de escena, pero a ver, las hay, las...
Somos.
Sí. Exactamente.
Somos y estamos.
Sí, que se debería estar más también, sí. Porque luego es verdad que cuesta, y dramaturgas, y esto es la eterna discusión de siempre, Marta.
Bueno, sí. No es una discusión.
Bueno, es una discusión, una realidad,
es una
exactamente.
Realidad,
sí.
Es una realidad.
No se discute.
Claro, no, es que es... Es emprenden el camino menos mujeres que hombres y perseveran en el camino muchas menos.
O sea,
o sea, en el camino siempre se quedan mujeres y hombres, sí. Pero mujeres muchas más, ya sabemos, la maternidad, en fin.
Sí. Eso sigue pasando. Condicionantes sociales, la falta de oportunidades. Sí, tantas, sí. Como los hombres, etcétera. Pero bueno, Marta Torres es la segunda vez que viene a dirigir, así que conoce bien el espacio, lo digo porque este teatro, claro, no son 18 metros, son 52.
Sí, sí, pero bueno, son seamos sinceros, son 52 de los que se utilizan 18.
Sí.
Vamos, y además casi todas las compañías,
sí.
¿No? Que, hombre...
salvo algunas montajes, en escenografía, sí, bueno, que haya mucha gente.
Y aquellos montajes de Tamayo, de sí. 200 en escena, pues hace mucho que
con
no
elefante
ve, ¿no?
Y caballo, pues no, exactamente. Sí, porque además desde 2008 estamos en crisis.
Por eso.
Y lo de las obras de teatro...
Mira, acabas de decir una cosa muy importante, desde 2008 estamos en crisis.
Sí. Vamos, es que parece que hay crisis de pandemia ahora, que ha sido gorda, pero llevamos en crisis económica desde 2008. Y las compañías de teatro han aprendido a sobrevivir con lo que cabe en la furgoneta.
Sí, 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 se nota mucho.
Esto de 14.
Desde 2008, los claro. Recursos en todo el sector de las artes en vivo y en toda la cultura han desaparecido. Es decir, debemos estar con un 30% de los recursos económicos que teníamos en 2008. Uh-huh. Y esto al final. Vamos a ver, amamos tanto nuestro trabajo que nos sobreponemos a todo,
sí.
Y el espectáculo debe continuar y continúa. Pero, señoras y señores, esto es un drama.
Pero esto es un drama.
Esto es un drama y esto está afectando muchísimo, sobre todo a la diversidad. A la calidad, no, porque lo que hay es menos, pero está afectando muchísimo a la diversidad. O sea, hay mucha menos producción, sobre todo fuera de los grandes núcleos, fuera de Madrid y Barcelona, que son los grandes núcleos de producción, antes del 2008, en cualquier ciudad.
Y se irá sobre seguro, además, yo creo, Marta, claro, a lo mejor, ¿no? Claro, con reparto, claro, sobre seguro, claro, porque claro, tienes que recuperar un dinero.
Claro, claro.
Entonces, claro, yo creo, claro, que la gente eso, que sale de la RESAT o de las ESAT, que aquí hay una ESAT, uh-huh, también, lo tiene. O sea, los estudiantes en Extremadura lo dicen, los de arte dramático. Dicen, hombre, que el mercado está muy copado porque se mueve poco.
Sí, muy poquito, nada, es que no hay recursos económicos, y el gran drama es eso, que se está perdiendo la diversidad, se está perdiendo muchísimo talento y muchísima creatividad. Uh-huh. Es eso, antes en Cáceres, Badajoz, Mérida, Albacete, en cualquier sitio, uno tenía oportunidad de si había talento, de crear una infraestructura y ponerse a trabajar. Eso se está acabando ahora, y lo estamos viendo aquí, los estudiantes que salgan, pues me imagino que si antes iban a Madrid o a Barcelona o un 40%,
sí, buscar la vida,
ahora se van un 80%.
Sí.
Eso es así. Entonces estamos perdiendo en todos los territorios que no son eso, los dos grandes núcleos de producción, estamos perdiendo talento a raudales. Esto es un drama,
exactamente. Es un drama. Sí, que se pierda talento es un drama absoluto, y que se pierda diversidad también, porque además yo sí creo que hay una corriente de público que demanda historias de distinto tipo. Yo qué sé, desde historias de personas trans, por ejemplo, hasta de migraciones o
poblaciones. Y si no lo hay, yo creo que lo hay, seguro. Pero es que si no lo hay, lo debemos provocar, porque si no, nos vamos a uniformizar toda la sociedad. O sea, no podemos ir al uniforme. Es que precisamente, quiero decir, es que estamos perdiendo esencia de humanidad nuestra sociedad. Cada vez somos todos más iguales. Esto es una pérdida. Vamos a ver, es que además, quiero decir que si políticamente se ha luchado contra eso, ¿cómo ahora socialmente
nos estamos
acercando a eso?
Exactamente, polarizados, pero
que nos obliguen, sino poquito a poco, a ser todos iguales, con lo cual todos más sumisos, todos iguales, todos más. ¿Cómo estamos llegando poco a poco a eso sin que nadie despierte y diga? Entonces, vamos, para mí, la cultura
es clave para esto.
Es clave la cultura, el arte, para eso, pero como pidiendo diversidad, pidiendo que toda la creatividad, todo el talento se pueda desarrollar. Es que es la esencia del ser humano, es la creatividad.
Sí.
Es que si mitigamos nuestra creatividad, estamos mitigando nuestra humanidad.
Sí, básicamente nos dedicamos a ser proletarios, en el sentido más estricto, tener hijos para la producción,
ganado,
básicamente,
ganado.
O sea, ganado.
Claro, que animales somos, o sea, que también, pero claro, somos animales, que creo que lo que debemos reivindicar es nuestra humanidad.
Exactamente, y además somos la especie responsable de todas las cosas, por lo menos vamos a hacernos responsables.
Efectivamente, efectivamente, que además que sea una responsabilidad compartida, no una responsabilidad de cuatro. Y todo
¿y el
lo
resto?
Demás. Entonces,
sí, yo creo que la cultura sí que puede valer para esto. La comedia también, aunque no se lo crean,
porque es
verdad.
La comedia es principal.
Sí.
La comedia es la que se puede permitir decirlo todo.
Miren los carnavales de Cádiz, por ejemplo. Claro. ¿No? ¿Quién se mete con el rey sin que pase nada? En los carnavales de Cádiz.
Sí, sí.
Eso es lo que puede hacer una comedia.
Sí. Además, es cierto que la esencia de la comedia es... Es decir, no hay comedia si no te ves reflejado.
Claro.
Es que no hay comedia, en realidad.
Sí, porque si no, lo que hay es asombro de qué está haciendo este tío encima del escenario. Claro, que no lo entiendo.
Efectivamente, y además, cuanto más cercano te es el personaje, más cómico te resulta todo lo que le ocurre. Pero si esto lo ves, quiero decir, en tu casa, quiero decir, lo que más conoces es lo que te da o más drama o más comedia.
Exactamente.
Pues sobre el escenario igual.
Los
personajes más cercanos, las situaciones más cercanas son las que realmente te mueven la emoción y con lo que empatizas.
Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de este Mercado de Amores, que nace de tres comedias plautinas, El Mercator, La Asinaria y Casina, que además luego es poco representa, porque casi era como va de un viejo verde, pero a viejo verde realmente, Marta, lo conocemos todos y sobre todo todas.
Sí, 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 efectivamente.
Es así.
Pues lo tenemos en escena. Tenemos a dos viejos verdes. El proceso ha sido extraordinario. Hemos trabajado con una libertad todo el equipo increíble. Eduardo nos ha dado mucha libertad para con su texto...
Construir también, ¿no? Los personajes.
Sí,
y las...
sí. Yo le da mucha libertad a los actores a mí. Es decir, hemos trabajado sobre una base de conocernos, porque yo no había trabajado con ninguno de los actores, entonces la primera parte del proceso... Yo entro a montar casi inmediatamente, porque... Me gusta más que hablemos sobre el montaje, sobre la función, sobre la vivencia.
Que no, ¿cómo lo vamos a hacer? Y de pronto nos coge el toro, Dios mío.
Efectivamente.
Y, claro.
Entonces, tenemos ya el dibujo, entonces todo el mundo tiene la vivencia de principio a fin. Y luego
ahí podemos ya jugar.
Vamos modelando y cambiando lo que haga falta, y modificando lo que haga falta.
Lo has pasado bien.
Sí, vamos. Bueno, no hemos, una cosa que a mí me llama la atención y que tengo mucha confianza en la comedia, tengo mucha confianza en que de verdad el público la va a recibir muy bien y se va a reír mucho por una cosa. Aparte por lo que nos hemos reído nosotros, es que estamos de 30 a más de 80 años. En el equipo.
Claro.
Con todos.
Con todo lo que eso supone también de lo que le hace gracia a uno y no le hace gracia a otro.
Todos nos hemos ido acercando, porque yo cuando veía, esto a Paco, que es el mayor, veo que no, venga, vamos a ver a la chica, a Ania, que es la más joven. ¿Sabes? Eso ha tenido mucho valor para mí también, tener un, que estaba en el texto, que había una diversidad de edades. Una diferencia de edades grande y afortunadamente hemos podido armar un reparto donde esa diferencia de edad sea real.
Sí, porque luego además esto no pasaba en Grecia ni en Roma y luego tampoco pasaba en el resto de los siglos hasta el XIX más o menos que se hizo se aprobó que las mujeres entraran en escena. Antes las mujeres eran imberbes, con lo cual se dice el imberbe tiene que hacer de una mujer de 80 años, la hacía. O sea, esto es lo que hay. Así que menos mal que ahora podemos contar con gente veterana y con gente joven que nos den chispa en un escenario. Porque es verdad que en las obras de Plauto había mujeres mayores, alcahuetas, el viejo verde, el esclavo también, que creo que aquí es Víctor Ullate.
No, aquí es que hay dos esclavos.
Vale.
Víctor Ullate es uno y José Sáez otro.
Y José Sáez otro, vale, porque los esclavos siempre tienen mucho punto.
Sí. Sí, y
los esclavos son maravillosos siempre, lo tienen.
Sí.
Así que yo creo que nos lo vamos a pasar bien.
Sí,
y ven ustedes que no hemos desvelado nada, porque claro, es que una comedia desvelar sabemos, obviamente, porque llevamos mucho Plauto a cuestas, que va a haber mucho lío, mucho enredo.
Efectivamente, es una comedia de engaños.
Exactamente.
Hay mucho engaño.
Mucho lío, mucho enredo.
Todo el mundo engaña a todo el mundo. Y esto... La base de la comedia es el engaño y yo creo que esto está muy cercano también a nuestras vidas, porque señoras y señores, ¿quién no engaña?
Exactamente. ¿Y quién no se engaña a sí mismo también?
Efectivamente.
Por Dios. Sabes, que también ocurre mucho. Pues yo creo que tenemos ganas de reírnos hasta el domingo en el Festival de Mérida, este mercado de amores. ¿Se puede mercadear con el amor? Pues se ha hecho toda la vida, señores, ya lo verán ustedes. Marta Torres, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias.
El mito.
Aquí hay una comedia plautina con todo el enredo. Padre comerciante y corrupto, por supuesto, cuya hija es también comerciante. Ella se larga a hacer negocios y se enamora de un esclavo que ha de transformar en mujer para burlar a su padre.
En su última carta me contaba que había comprado una esclava leal y virtuosa. Como ella, ¿has oído? Leal y virtuosa. Y me anunciaba su llegada a Roma. Habrá que ir pensando en buscarle un marido.
No te precipites, es muy joven.
Pues puede ser, pero el matrimonio alivia el deseo.
Ah, el sexo es cosa de criados.
Y es que claro, Erotia quiere que su esclava y ella una vez en la casa paterna puedan dormir juntas.
¿Tetas? Tetas.
¡Tengo que ponerme tetas!
Sí, cariño, y deprisa, está a punto de amanecer.
No lo veo, voy a estar ridículo.
¿Qué dices? Pero si vas a estar estupendo.
Que no me parece una buena idea.
¿Cómo que no te parece una buena idea? Si en Atenas nos encantó esta idea.
Pues ahora no me gusta.
Mi amor, que vas a estar guapísimo. O guapísima. Ya verás, vas a ser la envidia de toda Roma. ¡La peluca! ¡Te falta la peluca!
¿La peluca dónde está?
¿La guardaste tú?
No, la guardaste tú.
No, la peluca la guardaste tú. Que me dijiste, la guardaste.
Mira, está aquí.
Spoiler, no sale bien.
Y ahora, cambia la voz.
¿Cómo dices?
Que hablas como un hombre.
Es que soy un hombre.
¿Pero ahora eres una mujer?
Es verdad.
Tienes que hablar con voz suave y aterciopelada. Prueba, di algo.
¿Y qué quieres que diga?
Di, por ejemplo... Ama, estoy deseando conocer a tu padre.
Ama, estoy deseando conocer a tu padre.
No. Mejor vamos a probar con la voz aguda. Coge mi tono.
Sí.
¡Ya! Ama, estoy deseando conocer a tu padre. En Atenas nos parecía una idea genial.
Y entre lío y lío...
¡Te la cambio por Olimpión!
¡Olimpión!
¡Bien!
¡Bien! No lo quiero. Gracias. Volveré a Atenas con Karina y se la devolveré a quien me la vendió.
No irás a ningún sitio con Karina.
Pues la enviaré con un comerciante, a ver si te atreves a perderla.
¿Me estás diciendo que quieres devolverla como una vasija de barro?
Eso he dicho.
A la comedia hay que ir con brío y entregado y dispuesto a dejarse sorprender. Como decía el actor Francisco Vidal...
Todos los defectos, todas las virtudes, todos los sueños del ser humano... Están aquí y todo el mundo se va a ver reflejado. Se puede reír, pero de pronto es como reírse de uno mismo también. No solamente reírse de los demás, no. Es que me estoy riendo de algo que hago yo. Y eso para mí es el teatro. El teatro tiene que tener siempre algo de crítica.
Y es algo que también destacó en el estreno Pablo Carbonell.
Creemos que con esta comedia vamos a ir a muchos sitios... Y esperamos llevar el nombre de Mérida y la comedia, porque creemos que la comedia es posiblemente la manera más rotunda de conseguir derribar el ego y la maldad del mundo. Cuando el público ve estos personajes que son tan reconocibles y se ríe de nosotros, se está riendo de sí mismo y esto es buenísimo para la sociedad.
Estaban contentos este miércoles pasado. Víctor Ullate, Roche Escarino.
Es la segunda vez que estoy aquí y la verdad es que el público de aquí de Mérida es maravilloso. También llevamos 2 meses ensayando, con lo cual no sabíamos con lo que nos íbamos a enfrentar. No sabíamos si iba a gustar al público, si no. Teníamos la intuición de que iba a gustar la obra, pero hasta que no lo hemos vivido hoy, no nos hemos dado cuenta de que tenemos obra.
¿Triunfará el amor? ¿Encarcelarán a alguien? Pues a ver, la cosa se complica.
¿Pero tú dónde vas? ¿Cómo vas a dejar a la novia plantada? Querido pueblo de Roma, hoy estamos aquí felices para asistir a la boda de Karina y Olimpión. ¡Viva los novios!
¡Karina no se casa!
Si mi ama dice que no me caso, yo le hago caso y no me caso. Toma, Olimpión, tu anillo. Dáselo a otra si acaso.
¿Qué ocurrirá? Pues si conocen bien las obras de Plauto, casi que pueden adivinarlo. Ah, no se puede comprar el amor.
La última vez que hablamos con Eduardo Galán, que es dramaturgo, ensayista y novelista también, yo creo que fue con Nerón, dirigida por Alberto Castrillo Ferrer, que era una tragedia cuasi pantagruélica, bueno, sin el cuasi, porque sí. Nerón era un poquito excesivo. Y aquí firma Mercado de Amores, del que sabemos que es un trasunto de 3 comedias de Plauto, La Casina, que se representa muy poco porque hay un viejo verde y eso queda un poco raro para el público actual, La Asinaria, que es la comedia de los asnos, y El Mercator, que es El Mercader. Pero nos lo va a contar él mismo qué hay de común entre estas comedias de Plauto. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero es que para mí Plauto es el maestro de la comedia contemporánea, tanto en teatro como en cine. Mi maestro de cine es Willy Wilder y mi maestro en el teatro es Plauto, me parece el mejor. Y Plauto lo que hacía es lo que yo he hecho, seleccionar varios textos antiguos, los fundía y los firmaba él solo.
Bueno, es verdad, la casina era de Di, no me acuerdo el nombre del señor, pero era de un
señor. Yo he respetado y he hecho una forma original que creo que nadie ha hecho y he puesto de Plauto barra Eduardo Galán, porque me parece que Plauto tiene todo el respeto del mundo porque las ideas son suyas. ¿En qué coinciden las tres comedias? Que es donde viene la historia. Las tres comedias tienen un tratamiento común. Padre e hijo, enfrentados por una misma mujer, que suele ser una esclava, una cortesana, rara vez es una señora, una dama, y siempre el padre queda burlado y escarnecido.
Y... El pobre.
Sí, el pobre. El pobre. No, como no yo sabes. Soy mayor, dije, el pobre. Aquí también quedará escarnecido. Pero dije, voy a cambiar. Digo, vamos a ver qué puedo hacer. Y voy a hacer que se enfrente, en lugar de un hijo, una hija. Vamos a
¡oh, qué bonito!
Y entonces se enfrenta con su hija, que lo hace Aní Hernández. Pablo Carbonell es Pánfilo, el mercader más rico de Roma, y ella es su hija. Y ha enviado a su hija a Atenas, jovencita, es viudo, a hacer negocios, porque lo que le gusta es el dinero, y la chica, que es independiente, es decir, estamos ante un mundo muy contemporáneo, se ha ido a Atenas, y en Atenas, pues, ha contratado un esclavo. Y se lo voy a hacer el primer spoiler, nada más que uno.
Solo uno.
Y quiere traerle a Roma para luego seguir a Rodas y para poder meterlo en su dormitorio, para aquello que todo el mundo está pensando, decide vestirlo de...
Mujer.
De mujer.
Claro. Que esto era una cosa que luego recogieron Lope de Vega, Shakespeare, o sea, el travestismo en las comedias.
Con falda a ser loco, que ha sido nuestro modelo. Y entonces ya está el enfrentamiento, pero modernizado. Y luego hay otra mujer que también se enfrenta al padre, porque el padre se empeña en que su hija sea vestal, virgen, en la época romana antes de Cristo, donde el concepto de la sexualidad era muy libre, había mucha promiscuidad, había bisexualidad.
Exactamente.
Y todo.
Sí.
Pero que el padre ambicioso, que quiere ser senador, se empeña en que su hija sea vestal.
Sí, porque además vestía mucho esto de tener una hija
vestal. Claro, quería ser gobernador. Claro. Y entonces se pone a la hija vestal. Digamos que eso es el cambio radical con la comedia plautina. El resto es Plauto. Plauto, ¿qué es? Un autor que provoca, que se dirige a los artesanos, a los campesinos, al pueblo, porque hay 3.000 localidades, hay que llenarlo, entonces, y con humor. Entonces, actualizándolo un poco en algo que no podemos dejar ahora, que son las mujeres son sumisas y obedientes, porque sí, no lo es, había que buscar la transformación, y la busqué desde ese punto de vista. Y a partir de ahí empezó a crecer, todo a crecer, y una comedia, como he dicho en la rueda de prensa, escrita para Pablo Carbonell, porque... Ya había trabajado con él en una comedia, yo digo siempre que es muy mala, que es la que más se ha representado mía, que se llama La curva de la felicidad.
¡Ay, sí!
Que se ha hecho durante 15
años. Sí, ha venido
años,
aquí también,
claro,
sí.
Muy divertida. La empezó haciendo Pablo Carbonell varios años. La hizo también su amigo Pedro Reyes cuando el otro podía. Luego la hizo también el Monaguillo, Ricardo Castella. Hasta 16 años haciéndose. Y Pablo luego ha hecho conmigo esta temporada otra Bla Bla Coche, en un Bla Bla Car, en un coche en escena, que también está triunfando. Y le digo, Pablo, si es que cuando tú y yo trabajamos juntos...
La cosa va bien.
Siempre acertamos. Trabajas tú por tu cuenta, fallas. Trabajo yo por mi cuenta, fallo. No siempre, pero... Y juntos tenemos siempre el éxito. Y entonces, cuando estuvimos aquí en Mérida, viendo una adaptación mía de Alejandro Magno, que dirigió Luis Luque, maravillosa, con un caballo en escena y unas piscinas, él quedó emocionado. Estaba
escenografía de Mónica Borromeo, genial.
Sí, y se da la vuelta, Eduardo... Tengo que venir contigo a Mérida, tengo que hacer esto en Mérida, lo hablo con Jesús, y dije, no te preocupes, te prometo que te voy a escribir una comedia para ti.
Sí, porque además a mí me hace gracia que parece que hay gente que ha venido a Mérida y luego dicen, no, yo debuto, y tú dices, ¿ah, sí? Pensaba que había venido a Mérida. Yo sé, porque yo llevo cubriendo el festival 15 años, yo siempre pienso que la gente ha venido a Mérida 15 años antes de Olga, ¿vale?
Pablo Carbonell es la
pero
primera
Pablo
vez
Pero Pablo Carbonell debuta.
Es la primera vez en su vida, sí. Yo soy la cuarta vez, como
claro.
Yo. Y es verdad, yo se lo digo a los actores, ojo que Mérida emociona. A mí, que soy un pobre autor, lo digo pobre en el sentido que no salgo a escena. La primera vez, que fue en 2011, con un anfitrión que hizo Natalia Millán...
¡Ay, es verdad! De Pérez de la Fuente.
De Pérez de la Fuente.
Sí.
Cuando me sacaron a saludar y vi ese público puesto en pie y aplaudiendo, me emocioné y era autor nada más. Que si no estoy en escena, digo, ojo que esto impresiona.
Yo creo que
mucho.
Hay un peligro para los actores, sí, también. O sea, sí, yo sí lo pienso y digo, tienes que tener mucha profesionalidad para que no se te vaya y empieces a dar voces, porque claro, pero, es un espacio abierto, hay 3.000
claro,
personas allí.
No es como me decía Pablo, claro, yo es que he cantado en Barcelona ante 300.000 personas, digo, es,
sí,
distinto,
es distinto,
esto
sí
es 2.000 años de historia. Quieras sí que no, tu cabeza te traiciona y estás pensando que nuestros antepasados
sí
hacían teatro aquí. Y además,
la Nuria Esper lo decía muy, dice, y tú te vuelves y ves esto. Dice, y claro, o sea,
claro,
es que ves eso, o sea,
y
si lo vemos
al público y claro, dices, bueno, esto está lleno de gente deseosa de ver teatro e impresiona. Entonces es muy importante que vengan muy preparados, muy concienciados para que no se paralicen,
sí,
lógicamente.
Exactamente,
además,
o que no sobreactúen.
Ahora
sí
lo hacemos con micrófono. Yo recuerdo en los años 90, que
sí
tú eres muy joven,
que no había sonorización,
que no se ponía microfonía, pero claro, no había el ruido en el exterior que hay ahora. Mm. Y los actores, como hoy tiene tan buena acústica el teatro, al no haber ruido exterior, pues no necesitaban micrófono.
Ahora
hoy
no, porque
es
ahora
necesario.
Ahora normalmente se cortan los coches, pero da igual porque se oye mucho.
La
todo
contaminación.
Entonces,
sonora es imposible.
Sí, exactamente.
Luego,
ahora
es
no
una
se puede
joya actuar en ese teatro al aire libre,
sí,
una noche de luna llena, ya es, bueno, el colmo del placer. Y lo que yo digo a mis amigos y conocidos siempre, por favor, venid a Mérida a ver una obra de teatro. Da igual de qué vaya la obra de teatro, da igual. Con que estéis
sí,
dos horas viendo el monumento, vais a estar emocionados.
Sí.
Por eso nosotros también con la escenografía intentamos en la nuestra, porque ya tengo experiencia el escenógrafo, que tape lo menos posible el monumento romano. Cuando nos vayamos de gira ya haremos lo que sea.
Sí.
Lo menos, que se vea bien el monumento romano, porque es la gran joya romana que hay en España, yo diría que en el mundo, bueno, hay muchas en el mundo, pero
sí,
me gusta
bueno,
ser
es uno de los tres teatros mejor conservados
claro
de Europa, entonces
sí
merece pues
la
oye,
pena,
claro,
pues merece
sí
la pena que la escenografía la vas a ver, representa dos casas, pero yo creo que son
sí,
bajas
cuando se integra
y nos
bien
va a dejar
sí
ver la estatua de Ceres, que por ejemplo ayer no la veíamos, estuve en la función y nos y digo, qué pena, me refiero solo desde el punto de vista del teatro romano. Es que es tal joya sentarse ahí.
Sí, bueno, es muy bonito,
es
la
muy
verdad.
Bonito.
Además, siempre lo decimos los periodistas que cubrimos el festival. Dice, bueno, si la obra no nos gusta, miramos el teatro y da igual, porque se te pasa rápido.
Es verdad.
Y es verdad, porque es muy
y
mágico estar
los efectos
estar
de
allí
luces
sí
y ver el monumento de una manera, que no es lo mismo ver el monumento de día con el sol que verlo de noche.
No, que verlo de noche y además cuando hay veces que las iluminaciones te realzan el monumento, hemos
te fijas
visto
en detalles.
Sí, hemos visto iluminaciones absolutamente maravillosas en muchas obras
claro
de teatro y escenografías también brutales, como
y luego,
las de
hecho,
Mónica Boromelo,
he hecho,
por ejemplo.
Tragedias aquí en Mérida, Nerón
sí
y Alejandro Magno, eran dos grandes tragedias. Alejandro Magno era romántica también. Porque,
sí, Alejandro Magno
que
era
acababa enamorado
sí
de la princesa y se la llevaba, ¿no?
Sí.
A lomos, bueno, se la tenía que llevar a lomos del caballo, lo que pasa es que el caballo que entraba al principio entraba por las piscinas de aguas maravillosas que hizo Mónica Boromelo y a la salida, en el ensayo general se hizo, pero luego en la función no, porque el caballo ya conocía el agua y se negaba
¡ay, pobre!
A volver. Pero era como en la película El planeta de los simios, que
sí
digo, tenía, se lo dije al director, tengo esta imagen del planeta de los simios, ¿quién era el protagonista famoso?
Charlton
Heston, que lleva a la chica sentada, entonces Alejandro Magno deja las tropas y se lleva a la princesa india sentada a caballo. Bueno, se la lleva de la mano, pero también tenía esa parte de romanticismo, pero un dramón impresionante.
Sí, es
y
que la vida de Alejandro Magno era un dramón.
Que es comedia, y que esto que es comedia. Vamos a ver, yo para el público elijo en Roma la comedia, digo en Roma, en Mérida. Me parece que el público de
el público de Mérida le gusta mucho la comedia.
Le gusta
el
mucho la comedia.
Festival.
Le gusta
sí
mucho la comedia. Otra cosa es que a los
otra cosa es que algunos seamos más de tragedia que de comedia.
Exactamente, a mí me gusta el drama, me gusta la tragedia. De hecho, el lunes 19 empezamos a ensayar, producción mía y versión mía, una adaptación de Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán, que es un dramón
horroroso,
terrible,
exactamente,
de crueldad
es un drama
y
terrible,
de todo.
Sí.
Claro que me gusta. Pero
qué
digo,
bien escribía Pardo Bazán.
Pero que es otro concepto, es un homenaje a Emilia Pardo Bazán y aquí estamos haciendo un homenaje a Roma. Y entonces el teatro romano, a mí me gusta
con
mucho
con su enredo y su lío y su...
Sí. Y la comedia, que no lo hemos dicho aquí, la comedia del enredo, la comedia del bufón, que es lo que es Pablo Carbonell, un auténtico bufón en todo momento, pues claro, funciona muy bien, porque tenemos ganas de reírnos, porque es verano, porque además...
Porque ha habido una pandemia que todavía sigue y estamos pendientes otra vez.
Se nos han muerto a todos familiares y amigos, por lo menos a mí, pero supongo que, sí, que a la gran mayoría.
A la gran mayoría,
y
sí.
Y muchos han estado ingresados, afortunadamente yo no, pero es tal el dolor que acumulamos que después,
hora y media,
sin que te olvidas. Y luego el ratito que estás hablando con tu pareja o con tus amigos al salir de la comedia, que oye, que respiras, que recobras. Y la risa es sanadora, te ayuda a salir de ese dolor emocional o físico. Da igual, también, vas con dolor físico.
Sí, se te olvida.
Yo he estado con una lesión de espalda que no se me ha curado, con dos hernias discales salvajes. Y me han hecho unidad del dolor para poder venir aquí, que me ha funcionado, pero ya sé que no estoy curado. Pero mientras tanto he estado escribiendo en estos meses comedia. Y el rato que escribía o cuando iba a los ensayos, no me dolía.
Mira qué bien.
¿Por qué? Porque
qué
la comedia hace que tu cerebro te quite ese momento el dolor. Evidentemente, vuelves al plano real y te vuelve el dolor. Pero tiene un efecto que no lo tiene el drama. Con el drama sigues teniendo dolor, de verdad, ¿eh?
Lo digo, eso sí es verdad. Exactamente.
¿Qué es? No lo sé. Ponía antes en la rueda el ejemplo, en el entierro de mi madre. Pues yo estaba llorando como una magdalena, porque es normal, porque una madre se la quiere mucho. Y entonces un amigo mío, tres o cuatro, nos cogió y de repente empezó con bromas a contar chistes y me hizo reír. Dice, joder, ¿pero cómo me hace reír? Dice, pues para que no llores tanto, Pero
sí, pasa también en los entierros, es verdad, que a veces se ríe.
Pasa y merece la pena, porque es un momento que, respiras.
Sí.
Y no cometes ningún sacrilegio, por reírte en ese momento.
No, porque la vida es así, uno se ríe y uno llora. Y ya
quien
está.
Quiera divertirse, que venga. Y quien está sufriendo, que venga con más razón. Y quien está solo, que venga también.
Exactamente, porque además al teatro, como no puedes hablar, pues te vas a divertir. Y puedes ir solo perfectamente.
Exactamente.
Llenen el teatro hasta el domingo, por favor, que la risa es sanadora.
Bueno, llenen. Y compren ya, porque están
agotadas, exactamente.
Por supuesto.
Así que cómprenlas ya, Eduardo Galán. Muchísimas gracias. Vamos a reírnos.
Y a divertirse. Gracias, Olga.
Y para despedirnos, el plato fuerte, porque los postres nos gustan al final. Pablo Carbonell. Pánfilo ahora significa alguien que está al helado y que es tonto, pero en sus inicios pan es todo y filo, ya sabéis ustedes qué significa gustar, ¿no? Las filias y esas cosas. O sea que tenemos delante a un tío disfrutón, Pablo Carbonell.
Sí, y bastante pánfilo, la verdad.
También.
Sí.
Es un
bueno,
poco
yo
tonto.
Nunca había dicho que filia era... Era filia, era gustar. Era, claro. Yo pensé que un pánfilo era una persona que amaba todo.
Claro, por ejemplo, claro.
Este hombre ama mucho, pero sobre todo ama el dinero.
Pero ama las cosas bonitas de la vida.
Es un hedonista, desde luego. Pero, claro, nunca se ha planteado que el amor es lo más bonito que hay en el mundo.
Pero tiene una hija, no estaba enamorado.
No, porque siempre, cada vez que habla de su mujer, dice que Júpiter la tenga en el Olimpo.
Gracias a Dios que se murió sí, la criatura.
Algo así, que Júpiter la tenga en el Olimpo y que no la deje salir.
Sí, ¿sabes que algo se de quede eso? Allí para todos los restos, que no voy allá por ella.
Pánfilo es un cínico y a mí...
¿Te gusta?
A mí me encanta interpretar cínicos. Yo tengo una gran capacidad para mentir, que no la tengo, es verdad que no. Pero que sí que tengo facilidad para interpretar cínicos y pánfilos.
Hombre, no son malos personajes.
No, son fabulosos. Y
porque creo... siempre hay vueltas y revueltas.
Pero es que además, fíjate que creo que es la primera vez, porque yo tengo, como sabes, cara de pan y de filó.
Sí, pero es guapete el muchacho.
¿Eh?
Es guapete el muchacho.
Gracias, pero tú también. Pero
eso es falso, pero da igual, es muy bonito,
es cierto,
que te lo digan.
Es cierto, tienes muchísimo encanto.
Qué bonito.
Si quieres que te lo deje ahí, pero no, eres guapa.
Gracias.
Bueno, pues
¿por dónde
es la primera vez que me ofrecen un papel de malo, porque este personaje es malo. En la obra plautina hay siempre un enfrentamiento entre jóvenes.
Que son tres en una, además.
Esta es Asinara, es Mercader y Casina.
Sí.
Las tres juntitas. Siempre está el enfrentamiento entre padres e hijos. Mm. Y el padre es el hombre, digamos, correcto.
Recto, sí.
Sí, mandón, patatán, patatán. Y los jóvenes están deseando la libertad.
Son casquíbanos, sí.
Casquíbanos, son hippies. Y le gusta yacer, yogar,
la sí, cama. Sobre todo yacer con gente.
Sí, y enamorarse y comprometerse y tal y cual. Y los sí. padres pues son más...
Y además la gente se enamoraba como en dos días en la obra antigua. Te veía y decían, ya eres la mujer de mi vida. Y tú dices, ¿pero cómo?
Sí, ¿eso pasaba antes? Sí.
Sí.
Bueno, éramos hippies, digamos, sí, sí, no hippies.
Éramos libres, sí.
Entonces, claro, pero es que es curioso, porque es que lo mismo que pasó con los hippies pasaba ya hace 2000 años con las obras de Plauto. Los jóvenes se rebelaban contra la rectitud de los padres.
Sí.
¿No? Bueno, pues esto sigue existiendo en nuestra obra. Ahora no son jóvenes, o sea, chicos y padres. Es chica y padre.
Vale.
Lo cual está muy bien, ¿no?
Sí, exactamente.
Estamos siempre intentando, pues... Pues en esto creo que Eduardo Galán ha metido un gol cojonudo.
Vale, sí, porque además la chica es joven, o sea, yo creo que aquí hay más enfrentamientos. Aparte de que sean padres, hay como... Quítate que esto es el mundo nuevo, a lo mejor, pienso yo, que todavía sí. no lo hemos visto, ¿no?
Sí, pero es que además, efectivamente, mi hija es muy hábil en los negocios. O sea, en la Roma antigua no creo que hubiera muchas mujeres comerciantes, ni mercaderes mujeres. ¿No? Y en esta obra sí. Y sí. esto también es empoderamiento y es, digamos, la nueva mujer actual. Que está muy bien, porque los clásicos, Plauto, las comedias griegas adaptadas por Plauto...
Sí, hay que reescribirlos, si no, no te enteras de nada, además.
Pues, no, hay que
además nombran a gente que vivió hace 2000 años y tú, que eran sí. senadores en aquella época, y tú dices, ¿y este quién es? ¿Sabes?
Sí, los senadores de ahora yo creo que son iguales que los de entonces, ¿eh?
Poco más o menos, sí. Pues, sí. Pero se llaman distinto, Pablo, hay que adaptarlo igual.
Claro. Sí, yo creo que cuando ellos hablan del Senado están hablando de los diputados actuales. Claro. No, están hablando del Consejo de...
Ministros.
Del Ayuntamiento.
Por ejemplo.
O sea, porque en realidad creo que la política en aquella época...
Bueno, cuando hablaban, claro, cuando se representaban y se hacían obras para el Teatro de Mérida, se hablaba de los políticos de aquí. Claro, no vas a hablar de Octavio, hablabas de la gente de aquí.
Que, claro, que eran gente que tenía que ver con el tema del urbanismo y las obras públicas.
Exactamente, y los dineros.
Y los dineros y las corrupciones. Estamos hablando de... O sea, lo bonito, y esto me ha encantado que lo haya destacado Paco Vidal, cuando ves una comedia y te ríes de unos personajes que encuentras ridículos, grotescos, patéticos, lo que sea, y de repente reconoces que tú tienes de eso dentro de ti mismo...
Además te avergüences y dices, si esto lo hago yo, y te ríes.
Estás riéndote de ti mismo, sí. que es, digamos, el limpiador de egos más potente que hay, reírse de uno mismo,
sí.
¿no? Y esto es maravilloso. Pues en esta comedia de eso hay mucho.
Vale. ¿Habéis participado en la construcción? Porque sí que es verdad que en Mérida hemos notado una cosa, que es que cuando los actores hacéis un poquito lo que os da la gana, la comedia brilla más.
Es que, vamos a ver, un autor, Eduardo Galán,
sí.
en este caso, ha escrito un... O sea, pongamos, él puede escribir... voy a poner una escena en la que se vende una burra.
Por ejemplo.
Entonces, sí, vende la burra
habla de la sinaria,
y después de vender la burra se ponen a hablar de hay que ver el precio que me ha vendido la burra, ¿eh? Y tampoco es tan buena. Entonces, un actor que conoce, digamos, el arco de su personaje y que,
y que
ve las cosas desde el mundo, desde hila corporalmente el personaje, entiende que tiene que hablar del precio de la burra antes de vender la burra.
Vale, por ejemplo.
Por ejemplo, claro. Y son cosas que se dan cuenta los actores cuando se ven hablando del precio de la burra cuando la burra ya está vendida. Y ellos mismos se notan que en el escenario han perdido presencia. Ah. Esto a lo mejor un autor pues no se da cuenta. Bueno, y Eduardo ya lo ha dicho, que yo he reescrito algunas escenas de la película y de la película.
Da igual.
Sí, de la obra. Él lo ha dicho, o sea que no reveló nada. De hecho, desde que leí la primera versión, antes de la pandemia.
Sí.
Nosotros
íbamos porque es verdad, Eduardo lo dijo, claro, cuando estábamos pendientes del concurso de Jesús tal, y decía, yo quería estrenar una obra en Mérida, pero ahora no sabemos porque hay una pandemia y
claro,
tal, y lo
o sea,
dijo, sí.
Yo leí la primera versión de esta, de esto hace más de 2 años.
Claro.
Y yo hice ya unas sugerencias que cuando volvimos a leerla, Eduardo las había incorporado. Y después, después, aparte de que todos los actores, cuando sentimos que una frase no nos sale bien, la cambiamos para tal. Pero es que es una cuestión de epidermis.
Sí, es una cuestión orgánica también. Si tú no te lo crees, no...
Y también Marta ha dicho, mira, la comedia son los actores, uh-huh, son los cómicos. El decorado puede ser muy interesante, las cortinillas musicales pueden ser muy ilustrativas, la dirección puede tal y cual...
Sí, pero se nota mucho, y lo notamos mucho cuando el texto está muy encorsetado, lo notamos.
Y se nota mucho, sí, sí, se oye pasar las páginas, ¿sí o no? Eso se dice en teatro,
sí.
Se oye pasar las páginas.
Y tú estás así diciendo, me tenía que reír de esto, y no te ríes.
Los actores tienen que hacer la comedia suya, y de hecho, seguramente la obra que vamos a poner el miércoles en el escenario no va a ser igual, va a ser muy parecida, pero no va a ser igual... que con la que vamos a cerrar
el domingo. Sí.
Y la que pongamos en Peñíscola...
que vais a Peñíscola.
Tres días después, también habrá crecido. Porque...
Sí, las comedias siempre van cambiando, es verdad.
Y aparte también, la reacción del público...
Sí,
también nos va a dar muchísimas claves de cosas que...
Sí, de cosas que hay que enfatizar, cosas que hay que cambiar y cosas.
No lo digo yo, lo dijo Billy Wilder, el público es un sabio. Sí. En aquella época, con aquel cine que se hacía en los años 50, 60,
sí, esas comedias
inteligentes. Se proyectaban las películas en cines para escuchar al público, sí, y saber dónde necesitabas más tiempo para que había una carcajada y no se pisara una frase. De eso, más o menos podemos intuir qué puede pasar. Pero...
Sí, que a veces pasa, que están ahí todo el mundo riéndose y de pronto los actores siguen hablando y no te enteras de nada y tú dices, ¿pero por qué hablan?
Claro. Claro. Sí, no tenemos ni idea. O sea, nuestra intuición nos dice algunas cosas.
Claro, pero tenéis que verlo, exactamente. Bueno, por eso se hacen unos ensayos generales también con público, que se invita gente precisamente para ver.
Sí, pero a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Yo no invito a nadie.
No me digas.
Bueno, sí, invito a la gente a beber y a comer y tal y cual. Y a veces
cosa que le gusta hacer Páfilo, comer y beber.
A veces al teatro, pero no, a un ensayo general no involucro a nadie.
Fíjate, que hay gente que dice, venid todos para ver si os reís y no sé qué y no sé cuánto y tal.
No, sí,
y
sí, para... eso no sé. Eduardo Galán, por favor, llevar a mucha gente para el ensayo general.
Sí, y tú no.
No.
Yo pienso también que el estreno es bonito. Pablo, sobre todo en una obra en la que habéis participado tanto todos, etcétera, el ver cómo funciona el estreno y cómo van saliendo las cosas.
No sé cómo
en
va
una
a ser.
Obra de que es de enredo, porque Plauto es siempre un lío, con gente travestiéndose y amores y hombres que se enamoran de hombres, pero que no son hombres, y todo eso que hace Plauto en todas las obras, pues yo creo que es bonito también ver el estreno.
Sí.
Tienes ganas.
No, mira, es que desde hace 2 años que leí la primera versión, que me prometieron que yo saldría...
Sí, porque además debuta en Mérida, que yo pensaba, Pablo Carbonell debuta en Mérida, yo pensaba que había estado ya, y no.
No, en Faldit, o sea, no, nunca he estado en Mérida, pero creo que tampoco he estado nunca preparado como actor para subirme a un escenario como Mérida en toda mi vida. Hecho, podría haber venido con los Toreros Muertos, desde luego.
Sí.
Pero para lo que vamos a hacer ahora, no. No he estado preparado. No.
Y ahora sí.
Y ahora ya, con 59, ¿qué hago?
Hace 59. Yo he preguntado tu edad antes porque he dicho, he crecido con Pablo Carbonell y yo tengo 45. Digo, entonces tiene que estar...
59 hago. 59. Y es la primera vez que me subo a este teatro. Y sé que me bajaré y diré, ¿cuándo será la próxima?
Sí, eso Mar lo decía. Estuvo en 2019 y dijo, y desde 2019 lo único que pienso es, ¿y cuándo vuelvo? Y es verdad, claro.
Sí, pues en nuestro caso...
Tiene que ser un subido. Lo que lo vemos desde fuera...
Claro, para nosotros...
Y nos gusta el teatro, es como, Dios, esto es una maravilla.
Llevamos 2 años con el texto... En el cajón y removiendo. Luego hemos estado más de 2 meses ensayando 6 horas diarias.
Sí.
Que en mi caso además es, como me he ido a vivir al campo, dos horas
de trayecto.
De trayecto, ida y vuelta o más. Con lo cual, prácticamente no he tenido vida fuera de preparar Mercado de Amores, más lo que he estado estudiando en casa, la obra. He dejado de leer, que yo siempre leo, tengo algún libro siempre. No, ahora nada más que tengo esto.
Venga, viva Plauto.
Todo para ponerlo en el escenario en Mérida.
Pero has dicho que estabas escribiendo un libro.
Sí, pero lo he tenido que tener, lo he abandonado y ahora lo estoy corrigiendo, notas que me ha dado la editorial, pero lo estoy haciendo ahora y es más, porque he llegado a Mérida.
Ah, qué bien. Entonces, sí, porque esto como ya descanso, ¿no? De ya, bueno, sí, ya me lo sé, lo ya está preparado,
como una
tengo que entrenar.
De,
vale.
De evasión, porque creo que también estar demasiado encima me hace no ser tan efectivo.
Vale, yo creo que hay que diversificar también,
sí.
Porque hay veces que es como vamos a poner toda la carne en el asador de la
obra.
No hace falta, hay que hacer
importante.
Otras cosas también.
El teatro, el cine, la música, todo es importante. La vida también.
Sí, exactamente, que uno vive yendo al teatro, pero también haciendo otras cosas. Por ejemplo,
y todo
bebiendo,
se nutre.
Claro, bebiendo, comiendo o yaciendo, que es lo que quiere hacer Pánfilo toda la vida.
Todo el día.
Ya está, todo el día. Pues Pablo Carbonell, muchísimas gracias.
Oye, ha sido un placer.
Igualmente.
Gracias.
Eso sí, les decíamos que pueden pasarse por la exposición de Jero Morales, la entrevista completa en la web, no se la pierdan, que es preciosísima, y si han visto las obras del festival los últimos 10 años, les va a traer muchos recuerdos.
Cuando hay obras de teatro, normalmente ustedes ven fotografías que acompañan a las representaciones en prensa o en la página web del festival, que también se puede acceder, y parece casi que los actores posan, pero es muy complicado hacer fotos en obras de teatro porque, claro, es una representación de la obra, se mueven, hay poca luz y hay que trabajar casi a contrarreloj. En la sede del festival hay una muestra magnífica, se llama Coilón. La sede del festival está en la calle Santa Julia 5, al lado del Museo Visigodo de Mérida, y recorre los 10 últimos años de programación del Teatro Romano con los ojos del fotógrafo oficial del festival, que es Jero Morales. Jero, muy buenas tardes. Que se llama Coilón, que es griego, no es romano. Esto sí. Es una palabra griega.
Bueno, cuando hicimos la exposición, cuando empezamos la exposición, todavía no estaba montada. Dice, bueno, vamos a ver qué nombre le ponemos. Y bueno, vamos a esperar un poquito a ver cómo se va desarrollando, ver la fotografía y tal. Pues ya había cabezas que estaban pensando, pues la mirada de no sé qué, 10 años de no sé cuánto. Y dijo alguien, Coilón, dijo, vi.
Coile. Muestremiño.
Pues sí, claro, vamos a dejarnos de cursilería y Coilón me va muy bien. Inmediatamente, claro, me fui a internet, a Google, a poner Coilón a ver qué era. Y bueno, y Coilón es la grada de los teatros en griego, desde el punto de vista del espectador.
Qué bonito.
Y eso me ha servido también pues, para la foto de portada, que la tenía pensada antes que la foto de la exposición, para hacer la fotografía panorámica que he hecho, que es la que abre, digamos, la exposición.
Sí, que es una maravilla. Y además luego hay montajes también, o sea, no, una sonríe cuando ve el montaje de la exposición de los gemelos de Pepo Nieto y de Paco Tous, porque está en una esquina, claro, es una maravilla. Y tú dices, uy, ahí se puede montar una exposición de fotos en un espacio tan acotadito como la sede del festival, que son cuatro paredes, de una manera bastante creativa.
Pues del genio de Coilón vino el genio también de poner la foto doblada. Bueno, pues sí, mira, aquí hemos tenido... Son muchas representaciones. O sea, muchas fotografías, porque ha habido muchas representaciones. Entonces, es que hemos jugado con el espacio. O sea,
claro.
Si es un año más...
No nos cabe nada. No,
tenemos que coger el local de al lado. Es difícil. Entonces, esta era una de los gemelos, que son gemelos, no me acuerdo la obra que era.
Sí, los gemelos con Paco Tous, el anfitrión. Sí,
anfitrión.
Anfitrión, no son los gemelos, cállate. No, sí, bueno, son, ya tenemos un lío sí, de obras. Entonces, exactamente, viendo, son el doble el uno de otro, Mercurio y Sosia, sí.
Entonces, estaban viéndose un espejo. Y me dijo, es que esta foto la tenemos que poner.
Claro.
Y dice, ¿por qué no la ponemos ahí en la esquina? Porque claro, es que no teníamos sitio, o sea, no nos cabía ni una fotografía más. Y digo, bueno, pues venga, vamos a experimentar, vamos a seguir con...
Ha quedado fenomenal.
Y ha quedado fenomenal.
Ha quedado fenomenal, sí.
Y es lástima no tener una esquina de esas en el medio de la sala, pero ha quedado ahí.
Sí, sí, vamos a tener que comprar cubos y cosas así para las representaciones del festival. Yo he dicho antes que es complicado hacer fotos, tú porque estás acostumbrado, pero realmente trabajáis en condiciones... que no son las más adecuadas. Me refiero, hay poquita luz, la gente se mueve...
Mira, de entrada, cuando documentamos... Yo siempre he dicho que esto es un trabajo de documentación. Documentación, desde hace un montón de años, hay fotos del festival. Del festival sí. De... Bueno, pues nosotros, yo he estado otros años, ya bastante, y estos 10 años... estos 10 años son los que me ha tocado a mí.
Sí. Lo que te ha tocado hacer, digo, me está entonces, mirando, me diciendo, está, ¿por me dónde está, iba yo? Está, por si sí es complicado.
Es complicado. Es sí. Complicado porque las representaciones, aunque hay un pase gráfico y un ensayo general, nosotros también contamos con el factor sorpresa. O sea, nosotros no hemos visto la obra.
Claro.
O sea, ya el día
realmente
siguiente
tú
sí,
no sabes.
Se estrena.
Claro, pero estrena, el sí. Primer día tú no sabes
no sé
cuándo se van a dar el beso, no, cuándo se van a pegar. O...
Entonces tienes que trabajar. No trabajar, sino hacer muchas imágenes, moverte mucho, es un trabajo maratoniano.
Sí.
No sabes la iluminación que tiene, no sabes los actores que van a salir en qué momento.
Si te van a salir al foto si, azul o blanca
si
y la
te puedes acercar, si te puedes alejar.
Claro.
Entonces, eso es la dificultad que contamos. Yo siempre.
Trabajas con más gente, porque hay más fotógrafos y cámaras de televisión y cosas así.
Yo en el pase para prensa, para los medios de comunicación, estamos con todos. Pero luego me quedo yo solo.
Sí,
me quedo yo solo, claro. Que hay veces que, claro, no sé si mucha gente habrá visto amanecer en Mérida, allí sentado en la grada del teatro. Sí, porque hay algunas que unas han venido rodadas y otras han venido un pelín más.
Bueno, yo recuerdo un pase de anfitrión dirigida por Pérez de la Fuente que dijo, no vamos a hacer pase de prensa, vamos a hacer pase gráfico. Y a las 2:30 de la mañana Sandra Hernández y yo nos miramos y dijimos, nos vamos ya. Pues yo no puedo más, porque mañana hay que ver la obra. Y anfitrión no había salido. O sea, es que hay veces que es todo bastante arduo,
mira,
la verdad.
Hay una obra que es en griego, de hace 2 años.
Sí.
Era en griego y solamente había un intérprete de español.
Sí.
Y yo era a las 3 de la mañana y le digo, oye, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y dice, mira, si ahora le hiciesen del tirón, faltarían 3 horas.
3 horas.
Digo, pues mira, hasta aquí hemos llegado.
Sí.
O sea, ya era imposible ya la casa.
Que además era la Ilíada, eran los 24 cantos de la Ilíada, la obra sí, era sí. Maravillosa.
Sí, 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 esa es.
Y ellos eran esculturales, lo digo como fotógrafo con puramente estético.
Tenemos fotos,
Pero exactamente, sí, sí, la obra fue pero pasamos un frío. Luego a mí me hace mucha gracia porque sepan ustedes que no somos enciclopedias, las obras se te desdibujan, ya no te a mí todo el mundo me pregunta, ¿cuántas veces ha venido Ana Belén al festival? Digo, yo qué sé, o sea, se te desdibujan todos los datos y sí. Ya no sabes si aquello que viste era Medea, era Fedra o era Electra o era qué.
Dice, si ahora matan al niño.
Y tú dices, no, que esta es otra. Exactamente, pero viendo las imágenes, sí es verdad que te acuerdas.
Sí, te acuerdas, sí, claro que te acuerdas.
Claro, y de pronto ves Ajax y dices, ¡ay, qué bonita fue Ajax! Y recuerdas muchas escenas
sí,
de la
sí,
obra.
Yo tengo mala memoria, pero yo la veo y digo, y además me acuerdo de todas, de la posible anécdota, de las dificultades, dame más luz.
Te me está cambiando la luz y ya no sé.
Que me cambie la luz, que ahora dice, oye, pues mírate qué foto, qué escena más bonita cuando entra el caballo. Dice, sí, pero es que ha entrado oscura.
Claro.
Y yo, si no hay luz.
No puedo.
No puedo.
sale con un ruido aquello, claro, que claro,
claro. Claro, son cosas de gafas del oficio, que son...
Exactamente. Sí, porque además luego, por ejemplo, mandan y dicen en prensa, dossier de prensa, que además pueden acceder ustedes, no hace falta que sean periodistas para poder ver las imágenes del Festival de Mérida.
Bueno, también
y
pueden venir aquí.
Y también. No, me refiero a las, por ejemplo,
sí,
el Brujo,
sí.
Las de este año, el Brujo, pues hay imágenes ya tuyas en la página web. Y hay, yo no sé... ¿Cuántas fotos puedes tú tirar?
Mira,
para conseguir las 10, 9 o 10 que aparecen en la página web.
Yo, mira,
pero no sé, échale 400, verdad, pueden ser 300 o 400.
Yo voy
o más.
Con dos cámaras, porque una con una óptica larga para y otra con otra más corta para no tener que cambiar.
Claro, para primeros planos,
para no
etcétera.
Tener que cambiar de objetivo,
claro.
Y tal, y porque luego para el tema del polvo, pues no entre polvo en las cámaras, uh-huh. Pero bueno. Eso es una comodidad que tenemos hoy en día, lo tenemos mucho más fácil que hace 30 años que nada más teníamos una cámara y íbamos a carrete. Entonces, sí se disparan muchas fotografías, muchas. Porque una fotografía, ya de teatro, de deportes, lo que sea, una milésima de segundo te cambia el
tiempo. Sí.
Entonces hay muchas veces que nos ponemos un poco pesados,
claro.
Porque es que hay veces que es que la expresión está en una fotografía intermedia, aunque tú la veas venir.
Sí.
Aunque tú veas el encuadre y veas la escena y veas...
Sí, siempre hay un milisegundo en el que pulsas...
Disparas porque
claro.
Un ojo cerrado,
claro.
Un labio mal puesto...
Claro, es que tú no sabes cuándo se va a cerrar el obturador ni lo que va a captar. Claro.
Entonces sí se dispara. Hombre, sí es cierto que ahora con las cámaras digitales se dispara más alegremente que cuando teníamos los carretes.
Eso estaba yo pensando. Digo, con los carretes era un poco... Hombre, no en plan de soy una rata de cloaca... O sea, voy a disparar solo una vez, no, porque adiós trabajo, pero sí que irías con más cuidado.
Hombre, claro que había que dar más cuidado.
Porque había, hay que...
Claro, revelábamos nosotros, entonces.
Claro.
Eran carretes de 36, y tú si revelabas 5 carretes, había que revelarlos manualmente, en blanco y negro, en un laboratorio.
Y te tirabas allí
entonces,
horas.
Te cabían 5 carretes, si entonces, hombre,
y costaba un dinero, exactamente, claro.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Quizás se afinase más en se agudiza.
Eso decía García Álix una vez.
Sí, se agudiza.
Dice,
más
se agudiza
ingenio,
más en el carrete.
El ingenio que y
sobre todo para recortar la imagen y todo, dice, porque vas.
Con la digital vamos muy sobrados.
Claro. Claro, pues luego ya editas, recortas, no
sí,
recortas,
sí,
no sé qué, tal.
Cuando era carretes había que afinar y había que.
Que conseguir
la fotografía, no había más tu tía.
Vale, a mí me hace gracia porque cuando te preguntan, como por ejemplo yo que tengo gatos, y dice, ¿a quién quieres más? Y vas a decir gatos por igual, y luego, pues mentira.
Pues yo digo que a nadie.
Es mentira, señores. ¿Cuál es tu foto favorita? ¿Un par de ellas o tres?
Ay, yo es que de verdad, mira...
Hay fotos que nos gustan.
Yo te voy a decir una cosa, la foto que no tuve ninguna duda... Es que no quiero decir ni una.
No como favorita, pero de esta tiene que estar.
La foto de portada. La foto que
está es una maravilla.
En la exposición, esa no tuve ninguna duda.
Sí.
Ninguna duda. Y la foto que abre la exposición, que es el plano general del teatro, y sobre todo, sin mascarillas, lleno.
Sí.
Se ven pocos móviles.
Se ven pocos móviles, qué importante.
Sí, se ven, porque está detrás, entonces es muchas veces el reflejo de lo.
Sí.
Entonces, esa es la foto que no he dudado.
Vale.
O sea, no he dudado.
Sí.
En las otras, en fotografías que hay aquí, al tener que elegir una de cada representación, no me quiero, porque ha habido obras, como son como todo en botica. Hay unas que me he visto negro para conseguir porque todas me gustan,
sí.
Y otras pues que me he visto mona dificultad para ver cómo le pillo
sí.
Yo al pues, bueno, eso no pasará.
Pero eso pasa a todos cada
todo
vez que se hacen fotos.
Cuando escribís, cuando hacemos
sí,
fotos,
sí,
cuando,
sí.
Cuando vamos a un supermercado
sí.
A elegir, ¿no?
A mí hay veces que me dicen, ay, qué bonito texto has escrito, y yo pensando, pues sí, me parece un horror.
Sí, bueno.
Pues digo, a mí me parece un horror, pero bueno. ¿Sabes? O sea.
Me gustan todas. Las condiciones eran esas, que había que poner una de cada
obra.
Y entonces, pues, hay algunas que me gustan mucho. Y,
claro.
Y que a lo mejor ahora ya que las estoy viendo todos los días, digo, ahora, pues, si tuviese
hubiera
la
puesto
oportunidad
esta.
De cambiarla y poner otra y tal. Bueno, pero bueno, ya está hecho, ya está cerrado la exposición.
Yo creo que da un buen programa, sí. Además, da una buena visión de las diferentes estéticas que se han usado en el festival.
Lo hemos hecho, vamos, lo hemos intentado hacer. Aquí, ya te digo, el mayor problema que tenemos era el espacio y la cantidad de fotos. Entonces, lo hemos ido, tenemos los paneles de lo que es la sala, que los teníamos que completar. Entonces, no hemos podido jugar con fotos grandes porque no cabían. Hemos destacado algunas, pero no porque sea esa foto la más bonita de ese panel, sino por romper un poquito la monotonía de la colocación de la foto. Ahí han estado muy bien una empresa extremeña que lo ha hecho de maravilla. Es de las pocas cosas, fíjate que es mi exposición, y con ellos me he despreocupado.
¡Ah, qué maravilla!
Estuve trabajando fuera, se quedaron ellos montando, me mandaron, digo, genial, o sea, plena confianza, ¿lo puedo decir?
Sí.
Por servicios digitales aquí de
¿y de revelan?
Sí, sí, esto ya no es revelar, esto ya todo es tinta. Esto,
bueno, entonces tinta, imprimen.
Mira,
imprimen,
de verdad,
vale.
Coño, despreocupado, porque dan las medidas.
Para sacar copias, o sea, yo quiero sacar copias, puedo ir.
Si
perfecto.
Tú les mandas los estos digitales y ellos te mandan también fondo.
Claro, si luego el tratamiento que he dicho revelan, porque estoy medio dormida, pero es verdad que el tratamiento de la foto lo haces tú.
Tienen unos programas que saben cómo es la seda. O sea, yo antes de colgar la foto, yo sabía cómo iban a quedar clavadas.
¡Qué maravilla! Me encanta.
Y luego llegué al día siguiente y me las tenían todas puestas.
Sí, nos gusta la profesionalidad. Pues sí, sí. Un abrazo para ellos, y ya sabemos que podemos imprimir fotos allí también. Con que esto para los aficionados a la fotografía, no imprimen fotos.
No son para aficionados.
Es una cosa para profesionales. Vale, bueno, pues ya está. Porque yo iba a decir, los aficionados sabemos que a veces para imprimir las fotos tenemos problemas con el tema de los colores. Pero
los colores, eso ya...
Se las pasaré.
Esto ya no es fotografía, ya estoy ya tinta.
Así que ya saben ustedes que...
Les digo, no fotografía, me refiero a fotografía, sino papel fotográfico.
Papel fotográfico, exactamente, sí. Mira lo que ha cambiado tu trabajo, ¿eh?
Bueno.
Lo que ha cambiado tu trabajo, por Dios.
Y
lo que sigue cambiando tu trabajo. Sí, con las nuevas ópticas y focales y los no sé qué.
Pues mira, nos da más caldeo las épocas modernas estas, la modernez esta de la fotografía digital.
Sí.
Que antes, que cuando era analógico todo, químico, los relojes. Ahora da mucho trabajo. Ahora la inmediatez. La inmediatez es lo que prima. Antes había pues 20 periódicos, ahora hay 1000 páginas web que requieren servicios, que lo quieren ya.
Sí.
Pero bueno, es lo que nos toca.
Sí, ahora se quiere todo para ayer también digo que una foto bien tratada, bien cuidada y tal, se necesita tiempo, señores. Aunque el trabajador sepa hacerlo rápido, pero tú necesitas tiempo. Todo el mundo necesita tiempo para hacer las cosas bien.
Que no sé si me tocará. Yo no voy a mandar una foto desde un móvil. Yo las fotos las tengo que ver en una pantalla grande.
Claro.
Y verla es una manía. Soy fotógrafo antiguo y tengo que verlo. Si yo esto ya para meterlas directamente en el móvil.
No, porque además no ves cómo está y la resolución, exactamente.
No veo y siempre te recordarán por algo malo que has hecho.
Sí, exacto. Hay que trabajar bien. Pásense a ver las fotos de Coilón, de Jero Morales. Jero, un placer hablar contigo.
Un placer hablar contigo, con vosotros. Siempre, vamos.
La semana que viene, Hipatia. El domingo sale nuestro artículo sobre esta inventora, filósofa, matemática, profesora y mil cosas más. Y durante toda la semana les contaremos todos los detalles. Y aquí en Valva Regia, el viernes. Diego López estuvo en la parte técnica. Hasta la semana que viene.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha patrocinado Valva Regia. Para el tiempo. Ven a Mérida. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.